Ok, Éxodo 23, comenzando en el verso 14. ¿Cuáles son tus planes para el 2020? María del Sol, por supuesto. ¿A alguien esta noche le ha arruinado sus planes la rosca de Reyes? En México resulta que justo el 6 se parte la rosca. Y ayer en Tijuana se nos atravesó una rosca, fíjese. ¿Alguien le ha arruinado sus planes de no conservar? Porque ya la figura ya se perdió, hasta casi el testimonio ya también se perdió. Recuperar algo de lo que queda de la figura y el testimonio, ¿puede ser? ¿Alguien tiene planes para eso? Los reyes se lo han arruinado. ¿Cuáles son tus planes? Hay jóvenes por acá. Pues estuvo Fermín Cuarto acá, ya ve que nos pusimos emocionales, los ruqueros de los choche. Ya cumplió 45 años el pastor Fermín. Ya no sé cuál sea el primer hervor, cuidado. Y él decía que, hey, ¿qué tal si hacemos un disco? Y la verdad es que era algo que estaba en mi corazón y estábamos pensando hacer un disco, solamente a dueto, guitarra y voz, hacer el Rimas y yo componer algunas canciones, ponerlo disponible. En fin, es un proyecto por ahí. ¿Cuáles son tus proyectos para el 2020? ¿Tienes proyectos para el 2020? Algunos han terminado la universidad, están listos para escuchar el banderazo de salida en sus marcas listos fuera. Otros, como mi sobrino, quizá están pensando hacer otro video, otro disco, otro concierto. Casarte incluso, bro, ¿no? Sí. Aprovecha que la abuelita está aquí, bro. Ya conocen que la abuelita donde pone el ojo, pone la bala. Sí, la abuelita donde pone el ojo, pone la bala. Entonces, ahora la pregunta acá sería, ¿cuáles serían los planes de nuestro Señor para el 2020? ¿Cómo saberlo? No sé si alguna vez se han puesto a pensar en eso y si esto les intriga, y más allá de que les intrigue, pudiera provocarles o producirles cierta ansiedad no saber y querer, dicen en inglés, saber qué tiene Dios guardado para este 2020. ¿Cómo saberlo? Justo este pasaje es interesantísimo porque está lleno de expresiones futurísticas. Habla de estas tres fiestas que después se convertirían en las fiestas más importantes que Israel celebraría una vez que entrara en la tierra prometida. Esto no ha sucedido todavía, pero él habla en esta porción de esta realidad. Déjenme les sitúo rápidamente, nos acaba de entregar los 10 mandamientos y en estos tres capítulos está el Señor adecuando, contextualizando, aplicando a la cultura y al tiempo donde vivía el pueblo de Israel en aquella época, en aquel lugar, estos 10 mandamientos. A esta sección se le conoce como el libro del pacto. Y estamos justo en el final, antes de ir al capítulo 24 y avanzar junto con el pueblo de Israel hacia esta aventura a través del desierto, hacia la tierra prometida. Y justo en esta porción habla del futuro de una manera increíble. De hecho, si tuviera que haber escogido un texto para recibir el 2020, me hubiese quebrado la cabeza, hubiese hecho mi investigación y muy probablemente hubiese llegado a este texto, repito, donde se habla con lujo de detalle lo que Dios tiene para el pueblo de Israel en el futuro, ¿no? Ahora, esto es interesante. Creo yo que el futuro y los planes que Dios tiene para nosotros, pues tiene como dos caras. Porque al final del día, Dios es soberano. ¿Estás de acuerdo? Él sabe los planes que tiene para ti, planes de bien y no de mal, para darte finalmente el fin que esperas. De manera que dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en ti la buena obra, pues la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y el Salmo 139 dice que aunque agarres o tomares, lo dice poéticamente, las alas del alba y te fueses al extremo del mar, esto es, que tratases de huir de su gracia, de su misericordia y de su amor, este te alcanzará, su amor te rodeará. Dice la historia del hijo pródigo que no descansará hasta encontrarte, ¿no? Entonces, tiene dos caras, porque la otra cara, y es lo que vamos a ver ahora, es, ok, de que llegues, pues quizá llegues, pero cómo llegues depende de ti y de tus decisiones. Entonces, en ese sentido, El futuro vuelve a estar en nuestras manos. O sea, al final del día Dios lo ha determinado en su sola potestad, en su anticipado conocimiento, ¿no? Pero por otra parte nos devuelve la posibilidad de escoger y de cómo llegar. Y es interesantísimo leer este texto pensando en que esta generación que escuchó estos bellos planes de Dios para el futuro de Israel, no los disfrutó. No los disfrutó. Tuvieron toda esa generación que morir, inclusive Moisés, para que la nueva generación sí entrase a ese propósito y ese destino y ese futuro que Dios tenía para ellos. ¿Se entiende cómo está aquí el tema? O sea, al final del día Dios hizo con el pueblo de Israel lo que quiso, pero la gente que no quiso participar, no participó. ¿Se entiende? Entonces es muy interesante. Sí, yo sé que Dios tiene planes de bien y no de mal. Estamos apenas en el día 5 de este precioso año que la misericordia de Dios nos da. Estamos gozando de salud, estamos en familia, tenemos la palabra de Dios. Pero aún así pudiéramos arruinarlo no escuchando su voz, endureciendo nuestro corazón. Eso es al final del día un poco de la idea principal de esta sección. Mi mamacita, que está aquí presente, y siempre que está presente, pues trato de echarle sus flores, ¿no? Porque no siempre la tengo aquí. Pero ella me decía mucho, y me decía, y yo la escuchaba, pero mientras pasan los años, siento como el peso de sus palabras y la veracidad de todas ellas. Y ella decía que una vez que mi hermano se casó y ella y yo vivíamos juntos en la misma casa y teníamos una relación súper, súper, súper estrecha. Digo, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hasta en la misma cama dormíamos, ¿no? Y cuando estaba hacía frío, pues hasta nos echábamos la patita, ¿no? Y entonces yo creo que ella, estando a la edad que tengo yo ahora, un poquito más joven, pues estaba muy a gusto con su hijo de 22 años, de 21 años, ¿no? Está joven todavía, no está todavía en la edad de merecer. Pero ella siempre me dijo, yo tengo el deseo que tú te cases y que formes una familia. O sea, Dios supo siempre y se lo puso en el corazón a mi mamá, el deseo y la necesidad que yo tenía de tener una familia, ¿no? Y mi mamá me insistía y me insistía y me insistía y me dibujaba un futuro muy diferente al que nosotros como familia habíamos vivido, como una familia disfuncional, descabezada, sin papá, ¿no? Pero no se quedó ahí. Me hablaba cosas bonitas y cuando te cases y ahora que conocemos a Cristo y la mujer que Dios tiene para tu vida. Pero mi mamá estuvo dispuesta a hacer algo. Y ya se saben un poco mi historia, no la voy a contar a detalle, pero fuimos a un estudio de Apocalipsis, a una iglesia en el norte de la Ciudad de México, y estábamos participando en ese estudio de Apocalipsis, que era los lunes por la noche, cuando mi mamá le echó el ojo a una hermosa doncella, dama. Y se acercó a mí y me dijo, oye, ¿ya viste a esta chica? ¿Por qué no te acercas a ella, mamita? Estamos estudiando la Biblia, yo con toda sinceridad, ¿eh? Venimos a otra cosa, dame chance, mamita, por favor. Y ella me puso un ultimátum, y si tú no vas y la conoces y te presentas, yo voy y te la voy a presentar. Yo dije, me sonó una amenaza típica de mamá, de esas que no se cumple, ¿no? Van una y van dos y van tres y van 15 y nunca se cumple, ¿no? Y dije, nada, no la va a cumplir. Y pasó un mes, dije, no, ya se lo olvidó. Y andaba por ahí Gaby, terminó la reunión y dice mi mamá, ¿ya fuiste con la chica esta? ¿Ya la conociste? Y yo, ay mamacita, ¿cómo crees? O sea, no lo voy a hacer, o sea, en buena onda no lo voy a hacer, mami. Ah, no, espérame, deténme en mi Biblia, ¿dónde vas mamá? Deténme, no, por favor, mamá. Y entonces va mi mamá, camina hacia donde está la chica, no sé qué pasó, pero de repente de lejos veo a mi mamacita, ¿no? Que viene con esta bella dama de la mano hace 34, 35 años, vaya tú a saber. Y me la trajo. Y mi mamá, nada obvia, yo tengo un hermano que estaba ya comprometido con la mamá de Bibis. Y llega con Gaby de la mano y nos dice, le dice a Gaby, mira, ¿cómo dices que te llamas? Y la otra, Gaby. Bien, Gaby. Esos son mis dos hijos. Uno ya se va a casar. Se llama Heriberto. Y el otro, yo. Este se llama Héctor. Quería presentártelo. Entonces Gaby dice, ¿qué señora tan loca? O sea, con todo respeto. Que el que está más o menos en edad de merecer, de buen ver, ojo verde y todo, Heriberto, ya se va a casar. Y este muchacho, chamaco, orejón, flaquillo, dice que yo parecía como de 16 años, tenía 22, ¿no? Y entonces ahí tienes la bendición de la mamá, ahí tienes este futuro que ella me describió, este anhelo de su corazón. Si tú quieres hacer estos planes y hasta la herencia que me quería dejar, porque si me la querías dejar, ¿verdad, amor? Todo estaba ahí, pero yo tenía que hacer algo, no sé si estás de acuerdo. Tenía que ponerme las pilas, unos push-ups, algo, o sea, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y sí me puse a hacer push-ups, pero pues no sirvió. Me tuve que poner las pilas. Y bueno, pues han pasado 32 años y el resto es historia. Pero mi mamá es muy interesante porque mi hijo Eric pasó un tiempo allá en Reynosa, digo, en Reynosa sirviendo y en McAllen viviendo con mi mamá y con mi hermano. Y un día se acordó, oye mamacita, digo abuelita, tú le presentaste a mi papá a su esposa, ¿no podrías hacer lo mismo? Digo, pero bromeando. Claro que sí, mijito. Y la agarra de la mano y empieza a ver. No, espérate, no, abuelita, no, abuelita, espérame, abuelita. No, no, ¿cómo de que no? A ver tú, muchacha. No, tú no. Así se fue con todas las chicas de la iglesia. Y hasta que llegó la que le gustaba, era una cosa así como de una hermana y media, así. Impresionante. ¿Estás de acuerdo? Y se la presentó la muchacha con dos carreras, con tres automóviles y toda la cosa, ¿no? Y me platicaron, yo dije, pues de aquí somos. Nah, sí. Y el muchacho no se puso las pilas. Digo, le dijo, mamita, digo, abuelita, no me atrae la chica, digo, no me gusta, muchísimas gracias, pero pues no. Y es interesante, planes muy buenos en dos situaciones diferentes, son el cumplimiento de ellos es determinado por la acción o por la responsabilidad que uno toma, ¿no? Esta señora hermosa, preciosa, me costó mi trabajito, ¿sí o no, Gavita? Me costó mi trabajo, ¿no? Y lo mismo pasa, vamos a leer una serie de cosas, en las células vamos a conversar mucho más, pero el texto nos habla de las fiestas, nos habla del ángel del Señor y todas las bendiciones que trae al pueblo, como protegerle, como perdonarle, como guiarle, como derrotar a sus enemigos. Las bendiciones mismas del Padre, como bendecir el pan, bendecir el agua, introducirlos a la tierra prometida. Tantas cosas están condicionadas. Ese es el punto de la reflexión para esta semana. Están condicionadas. La salvación no está condicionada. Por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras, esto no está condicionado para que nadie se gloríe delante de Dios, ¿correcto? De manera que ¿quién le puede dar a Dios algo para recibir de él otro tanto? Cuanto menos la salvación, todo es de él, todo es por él, todo es para él, a él sea la gloria. Pero aquí estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Estamos hablando de bendiciones condicionadas a la obediencia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque sí, el 2020 Dios tiene cosas preciosas, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre. No dice por una parte, por otra parte dice yo sé los planes que tengo de ti, planes de bien y no de mal. Sí, pero estas bendiciones que Dios tiene en este capítulo para el pueblo de Israel, en este futuro cercano que se aproxima, están condicionadas, ¿no? Y en esta reflexión, quisiera que colectivamente y después en una reflexión personal y como familias nos lleváramos el texto a las células y pudiéramos desmenuzarlo, meditarlo, reflexionarlo. Padre hermoso, queremos rogarte que abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley y contemplando en ella, Señor, tu gloria como un espejo, Señor, podamos ser transformados. Danos oídos para oírte, para obedecerte, Señor, y para tomar aquello por lo cual tú nos has alcanzado en Cristo, Señor. Danos oídos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. capítulo 23, comenzando en el verso 14. Y aquí está esto de las fiestas. En estos planes que Dios tiene para el 2020, todos estamos incluidos. Versos del 14 al 19. Tres veces en este año me celebrarán fiesta. Tres veces en el año me celebrarán fiesta, hablando en futuro. La fiesta de los panes sin levadura guardarán, esa es la de la Pascua. Siete días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Escucha esto, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, a esta se le llama más adelante la fiesta de Pentecostés. Más detalles en Levítico 23 en relación a estas tres fiestas. Los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha, esta es la fiesta de los tabernáculos que es celebrada después de tantos años en el capítulo 8 del libro de Nehemías, cuando se habla de la ley de Dios y se conoce la voluntad de Dios para su pueblo. La fiesta de los tabernáculos o de la cosecha hasta la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Escuche el verso 17. Tres veces en el año se presentará todo varón delante del Señor, de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima que hará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esta última mención hace referencia a una fiesta pagana que la gente de la tierra de Canaán hacía, que era la fiesta de la fertilidad, donde cocinaban al cabrito en la leche de su madre, y la leche se esparcía sobre los árboles. Y con esta idea de que este rito podría producir fertilidad, dice, no pongan su confianza en estos ritos, sino en el creador de todas las cosas, dice Pablo, el cual es bendito por los siglos, amén. Entonces le está prohibiendo esto. Esta primera parte, aunque pudiéramos reflexionar mucho, creo yo que incluye a todos, no se presentará nadie, ninguno delante de mí con las manos vacías. Y cuando yo escucho esto, yo sueño con que en este 2020 la familia de Semilla de Mostaza, la familia de Semilla en Orange County, todos pudiéramos ejercer nuestros dones. Que seamos una comunidad que no consume música de iglesia, mensaje de iglesia, eventos de iglesia, sino somos personas que nos reunimos alrededor de la palabra, de la persona de Jesucristo, para crecer, para ser equipados y ejercer nuestros dones. Por eso esta idea de las células está en nuestro corazón, y Dios la está usando para alcanzar a nuestros amigos y fortalecer su cuerpo, porque muchos de nosotros estamos ejerciendo nuestros dones. El de liberalidad al abrir nuestras casas con generosidad para partir el pan, el de enseñanza, el de presidir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces soñamos con que nadie quede fuera. Y lo otro, para este 2020, ¿qué tiene Dios? El verso 17 dice que todo varón se presentará delante de mí tres veces al año. En el libro de Samuel, en el capítulo 1, hay un personaje llamado Elcana. Elcana es el padre de Samuel. Y él iba, como dice este texto, tres veces al año a adorar y a celebrar al Señor. Pero lo interesante es que iba con toda su familia. Capítulo 1 de Samuel hace mención de su esposa, de su concubina, y habla de sus hijos incluso, ¿no? Y pensando en esto, creo yo que en Semilla tenemos una deuda muy fuerte con las siguientes generaciones. Y este año nos queremos poner las pilas. Por tal razón, hicimos una modificación pequeña, y digo pequeña porque el equipo de Axis ha hecho un trabajo fantástico los pastores y los voluntarios de Axis han hecho un trabajo fantástico para cuidar, para equipar, para fortalecer a nuestros jóvenes, pero pensamos que pudiéramos hacer un poquito más, ¿no? Ser afinar un poquito nuestro trabajo. Y lo que estamos haciendo se los platicaremos ya con detalle. Queremos presentar todo el proyecto delante para que nos ayuden a orar por nuestros voluntarios, por los que serán pastores de nuestros hijos. Pero básicamente queremos discipular a cuatro sectores de los jóvenes, que son los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes adultos hasta los 25, 26 años, ¿no? Y estamos rodeándoles de parejas o de personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, que las acompañen, que les equipen, que les cuiden, todos estos en un trabajo integral de hacer discípulos, ¿no? Entonces, si Semilla es una iglesia diferente, sabemos que la iglesia de Cristo, pues así como la mano, es diversa y cada iglesia tiene su función, como cada dedo de la mano tiene su función, pero sí reconocemos que la función de Semilla en particular, pues es una, y es equipar. Y repito que tenemos una deuda que pagar, y dicen por ahí que no hay deuda que no se pague y plazo que no se cumpla. El plazo de darle el primer lugar a nuestros jóvenes ha llegado, ¿no? El plazo de darle el primer lugar a nuestros jóvenes ha llegado. Por tal razón estamos extendiendo nuestro presupuesto una tercera parte y estamos rentando este lugar todo el jueves. No tenemos todavía bien el horario, pero queremos multiplicar mucho ministerio, y por tal razón las noches de Axis estarán sucediendo también aquí. Estarán nuestros jóvenes adolescentes de 13 en adelante y los jóvenes universitarios siendo cuidados. Estaremos conversando, estarán en mesas, y bueno, estaremos incluyendo a todos. Porque lo que yo veo en la Biblia es que el plan que Dios tiene para su pueblo es que seamos una comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a Jesucristo y todos equipados en su palabra para que todos nos sumemos. O sea, la idea de Semilla al hacer discípulos es que no haya espectadores. Yo sé que a veces el entretenimiento cristiano es edificante, pero a nosotros Dios nos ha llamado a ser discípulos e incluir a todos. Entonces, bueno, pues nos queremos poner la pila para que nos ayuden a orar por esto. Y seguimos adelante en el verso 20. Los planes de Dios para este 2020. Incluir a todos. Y en segundo lugar, del 20 al 23, hacer discípulos. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde. Mira los planes que Dios tiene para su pueblo, guardarle. Para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. O sea, Dios ha preparado un lugar no solamente para que estemos cuando Él nos tome, ¿no? Sino en este mismo 2020 Dios ha preparado un lugar para que su pueblo esté. Y le dice a su pueblo, guardarte delante de Él, guárdate delante de Él, escucha su voz, no le seas reverde, porque este ángel no perdonará vuestra rebelión. Porque ni mi nombre esté en él. Y la pregunta es, ¿quién es este ángel que porta el nombre mismo del Señor y que tiene la potestad de perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los eruditos bíblicos han llegado a la conclusión que esta es una de las muchas teofanías de nuestro Señor Jesucristo, o apariciones o manifestaciones, si tú quieres, antes de su encarnación en Belén. Y entonces este ángel dice, pero si en verdad escuchas su voz, verso 22, e hicieses todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligiesen, porque mi ángel irá delante de ti. Y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Notan que hay una condicionante acá? O sea, hemos estado reflexionando tanto acerca de que este pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto por gracia. No lo pidieron, no lo consiguieron, no lo merecían, ni siquiera podían escuchar las palabras de Moisés, no podían creerle. ¿Recuerdan esa conversación de Moisés? Ve y dile a Faraón, y ve, dile a mi pueblo, ve, dile a Faraón, ve, dile a mi pueblo. Pero el pueblo no pudo, por su condición de opresión y de sufrimiento y de dolor, recibir esas palabras. Finalmente dijo Dios, por mi nombre yo lo haré. Otros pasajes en la Biblia dice, me he manifestado un pueblo que no preguntaba por mí. Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron, yo les escogí a ustedes. Dios nos libera por gracia, pero introduce a su pueblo a la tierra prometida condicionalmente. Es algo interesante, es algo, o sea, de que eres salvo si has confiado en Jesucristo, no tienes nada que hacer. Pero la vida que lleves en esta tierra tiene completamente que ver con, verso 22, si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te dijere. Ahora, el apóstol Juan, cuando estudiamos praxis, ¿se acuerdan? Primera de Juan, lo pone en otros términos muy diferentes. En esto tú puedes saber si eres cristiano o no. Si amas a Dios y escuchas su palabra. Ni la Biblia y menos Jesucristo vino a condenar a nadie. Él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Nosotros como raza humana, nuestra desatención a su voz, al mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios, el repeler la verdad, entenebrece nuestro entendimiento, nuestro corazón se endurece y nos entrega a un destino terrible. Esto está condicionado, dice, si tú en verdad escuchas su voz y pones en práctica todo lo que yo te dijere. Y bueno, las bendiciones son increíbles. Guardarte delante de tus enemigos, derrotar a todos tus enemigos, introducirte en la bendición y en el lugar que Dios ha preparado para ti. Eso depende de Dios, no te preocupes, no te angusties por eso. ¿Quién puede añadir a su estatura un codo? Preocúpate por algo. Escuchar la voz de Dios y hacer todo lo que Él te dice. Esa es nuestra parte, ¿verdad que sí? Me preguntaba, en una conversación con un participante de una célula, un hermano muy querido aquí en Semilla, me decía, oye, Hilson se distingue por su muy buena música, ¿correcto? Me mencionó tres o cuatro iglesias de estas de supermoda, ¿no? Pero la pregunta fue enfática, Semilla, ¿por qué debería de distinguirse? Cuando yo leo esto, el quehacer de la iglesia es hacer discípulos, ¿no? En el año 1993, andando viajando, predicando el evangelio con el papá de mi sobrino, mi hermano Heriberto, pastor de Iris, gracias. Ya te lo voy a invitar para que... conocimos a una gente muy, muy peculiar. Solíamos en aquellos entonces ser invitados a muchas ciudades, a muchos países y hacer conciertos. Y bueno, pues vimos y vivimos y protagonizamos toda clase de usos y costumbres de los cristianos evangélicos del fin del siglo XX. ¿Usted me entiende? Voy a ser un poquito más enfático. Cosas como estando en un estadio enorme en San Salvador, se acerca el organizador y me dice... Tú vas a cantar todo lo que yo te diga que cantes, porque quien te trajo y quien pagó los boletos de avión fui yo. Entonces tú estás aquí para decir, hacer lo que yo te diga, ¿ok? O también estando en Bogotá, Colombia, con una pulmonía impresionante, el doctor me dijo, si tú sales al aire libre, digo, no creo que regreses al hotel, vas a regresar al hospital en un estado crítico, porque eres una persona broncosensible. Yo tenía un compromiso y yo salí y yo no pude cantar mis canciones, las cantó mi hermano. Y a la hora que nos fue a despedir en la madrugada del día siguiente al aeropuerto, el que nos invitó no nos dio una ofrenda, nos dio una patadita, pero no la patadita celestial, esa es buena. Nos dio una patada y nos dijo, bueno, es que el hermano Héctor viene enfermo, ¿no? Y y no dio su 100%. Nosotros hicimos gastos, pero no vamos a cumplir el 100% de nuestro compromiso porque ustedes, por su salud, no pudieron hacerlo. Entonces, Dios los bendiga, ¿no? Okay. A eso me refiero que protagonizamos toda clase de usos y costumbres, ¿no? También al final de la era de Torre Fuerte, viajando con Yuri, en Cancún estaba el lugar abarrotado. El empresario, resulta que no era empresario, era empresaurio. Y se había huido con todo el dinero. Parece que eras discípulo, pero de Houdini, el escapista, bro. Había escapado con toda la ofrenda, bro. Y llegaron con tu servidor, porque yo era el líder de la banda Torre Fuerte, y me dijeron, pastor, no me dijeron pastor, me dijeron Héctor, ¿qué hacemos? Pues Houdini, ¿no? Escapó con el dinero. Tenemos un compromiso con la güera que cubrir, sí o sí. ¿Cantamos o no cantamos? Y yo estaba en la carne. ¿Era cristiano? Pues sí, era cristiano. Pero andaba en la vista de mis ojos y en los deseos egoístas y temporales de mi corazón. Con temor en el que comeré, en el que vestiré. Y queriendo ejercer presión, dije, no salimos a cantar. Y no salimos a cantar. Por eso digo que no solamente fui víctima, sino fui victimario de toda clase de usos y costumbres pseudocristianos evangélicos. Pero en el 1993, viajando con el papá de este muchacho que está acá, conocimos a personas diferentes, que por cierto, venían de Orange County, por cierto, y de San Diego, en La Paz, Baja California, y nos invitaron a un festival que le llamaban Festival de Vida, donde no los pastores, no el grupo de alabanza, no los ministros, cada persona de cada lugar había tomado su automóvil y habían viajado hasta Mazatlán para llenar la ciudad del Evangelio de Jesucristo. Unos fueron a la cárcel, ahí construyeron con sus manos una capilla dentro de la cárcel. Otros fueron a los hospitales a llevar ayuda médica, había un capellán de la policía, llevaron chalecos antibalas, rentaron una discoteca que era de Julio César Chávez, el boxeador. Ahí fue un amigo de ellos también que se congregaba en la iglesia, que era jugador de la NFL, que hoy es un pastorazo en San Diego que se llama Miles McPherson, tiene la iglesia The Rock. Y le conocimos. Me impresionó. Tres meses antes nos enviaron una ofrenda en miles de dólares, generosísima. Yo dije, ¿qué clase de cristianos son estos? Que aman a su prójimo, que no ver por lo suyo, que son generosos, que existen para extender el Evangelio de Cristo. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero. ¿Qué produce esa clase de personas? ¿Qué comen? ¿Qué desayunan? De verdad. Y entonces, yo venía de conocer a muchos líderes cristianos. Digo, que estás en la plataforma como músico con una guitarra, pero pues no eres de su nivel, ¿ves? Ni siquiera para darte la mirada y decirte gracias, sino pues porque son los hombres de Dios. No se les vaya a ir la unción, bro. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Okay. Si no estás de acuerdo, ya me voy. Pero cuando conozco a esta persona, con una humildad y unos ojos azules, por cierto, preciosos, y un enfoque en Cristo increíble, nos dijo, ¿pudiera mi esposa y yo tomarnos una foto con ustedes? Los músicos de la banda, nada que ver. Me sentí muy honrado. Una presentación tan clara, tan preciosa, cientos de personas viniendo a Cristo. ¿Qué produce esto? Y resulta que escuché la historia de este pastor que era discípulo de otro pastor que era parte del Jesus Movement, del movimiento de Jesús en los 70s, que era un pastor sin carisma, sin estrategia, sin dones de evangelismo, que la denominación a la que pertenecía, pues lo había rechazado por maleta. Chuck Smith. Maletísimas, no daba una el pobre, man. Y entonces tenía un manual que le llaman el manual de Halley para aprender a estudiar la Biblia. Y en los primeros libros, en las primeras páginas del manual de Halley dice hablaba de la enseñanza expositiva, de enseñarnos a los discípulos a estar en contacto directo con el texto y a tener una relación escritural a través de la Biblia con el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo elemental, algo muy sencillo, pero que produce vida. Porque Jesús dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Así como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Y él se dedicó pues a enseñar la Biblia, capítulo por capítulo y verso por verso. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios en los 70s produjo aquí en Orange County, en el área de Costa Mesa, un avivamiento impresionante que sacudió todos los Estados Unidos. Michael W. Smith, y la lista sigue, que no vivía en California, que vivía en otras partes, fueron impactados en aquella época. Los pastores que estuvieron con nosotros en Eastside, todos conocieron a Cristo arrodillados en las reuniones de domingo en Calvary Chapel de Costa Mesa. Mucho que decir al respecto. Me impresionó mucho. Semilla, nosotros tocábamos rap, rock, mis hijos estaban pequeñitos, Eric se subía a la plataforma con su guitarrita, tocaba conmigo, ¿no? Estaba lleno de jóvenes, pero yo sabía que esos jóvenes iban a ser adultos y que si los entreteníamos, así como llegaron, así se iban ahí, ¿no? Pero que teníamos nuestro llamado era ser discípulos de cada uno de ellos, ¿no? Y la tarea no ha sido fácil. Pero yo me siento muy satisfecho del fruto que Cristo ha producido en cada uno de ustedes para su gloria como discípulos de Jesucristo, ¿no? Y creo yo que el año del 2020 es he estado leyendo Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Pérgamo me ha golpeado. Yo conozco tus obras. Gaby quiere ir al mensaje de la iglesia de Pérgamo. Es mi apuntador celestial. Pues bueno, vamos a la iglesia de Pérgamo, Gavita. Está en el capítulo 2 y dice: tengo unas pocas cosas contra ti. No, espérame. Ya sé. Pues, ¿qué creen que les mentí? No, es la iglesia de Sardis en el capítulo 3. Dice, escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, parece ser que era una iglesia que comenzó bien, que estaba haciendo las cosas perfectas, pero había cosas que necesitaba terminar. No es hacer diferente, es reenfatizar, terminar. Sé vigilante y afirma estas cosas que están por morir. O sea, eran cosas vivas en esta iglesia, pero que estaban a punto de morir, ¿no? No he hallado tus obras perfectas. Esto significa completas. Es la palabra teleios. No habla de impecabilidad, habla de plenitud. Por lo tanto, está diciendo a la iglesia de Sardis: tienes que terminar lo que comenzaste. Y para nosotros estar en el contexto de California, donde aquí mucha de la iglesia es alimentada con espectáculos, con entretenimiento cristiano, yo no digo que esté mal. Este capítulo me pega. Conozco tus obras. Pero pudieran estar por morir cosas por tratar de imitar el ambiente que está a nuestro derredor, por tratar de ser relevantes, pudieras perder lo importante que es hacer discípulos. Queremos este año ser discípulos. María del Sol nos ofreció venir, es la madrina de la iglesia, pero ustedes saben que nosotros no hacemos eventos. Nosotros queremos hacer discípulos. Oren mucho por nosotros. Este esfuerzo de los jueves es algo que está en el corazón, que mucha gente estamos involucrados, y es justamente con este espíritu que no muera lo que un día Dios comenzó en nosotros y que terminemos o que completemos aquellas cosas que Dios nos ha encargado, que es discipular a las nuevas generaciones. Déjenme ir al último pensamiento para terminar. ¿Puede ser? Los planes de Dios para este 2020, pues, involucran a todos. Número dos, tienen que ver con el discipulado cristiano. Son las cosas que no pueden morir. Que muera el rap, que muera el rock de Torre Fuerte, esas cosas, por favor, que mueran. Pero el hacer discípulos no puede morir, porque es el encargo que Jesucristo le ha dado a cada uno de sus discípulos, nos ha dado a todos los discípulos. No puede haber espectadores en esa gran tarea. La última parte, versos del 24 hasta el final. Y vamos a reflexionar acerca de la imagen de Dios, si les parece. Para terminar, no te inclinarás a sus dioses, no los servirás, no harás como ellos hacen. Está hablando de estos pueblos que habitan en el presente, hablando futurísticamente en ese momento, la tierra prometida. Y quebrarás totalmente sus estatuas o sus imágenes. Trate de recordar todo lo que meditamos, conversamos, reflexionamos, estudiamos acerca de la imagen de Dios. ¿Lo recuerdan? Desde Génesis 1:26, ¿lo puede recordar? ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿El hombre? ¿Se acuerdan todo eso? Okay. Dice, vas a quebrar estas estatuas o estas falsas imágenes o falsas representaciones de la deidad. Mas ahora, Jehová vuestro Dios, a Él le servirán. Y Él bendecirá, mira qué precioso, bendecirá tu pan y tus aguas. Me suena a, no te afanes diciendo qué comeré, qué vestiré, porque tu Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Dios va a bendecir el pan, Dios va a bendecir el agua. El rey Salomón sabiamente decía que las riquezas, la honra y la vida provienen de la mano de Dios. Dios lo ha de bendecir. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa. Ya descubrieron aquí a Juan Luis Guerra. Para que lo pique. ¿Qué? Para que lo pique. Que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Hay una referencia interesante en Isaías 11 acerca de las avispas. Los estudiosos de la Biblia, chequen Isaías 11. Hay una referencia interesante. ¿Quiénes serán las avispas? Lo que puedo decir es que los caminos de Dios de repente son inescrutables. Dios hace las cosas de la manera en la que no puedas tú entenderlo, no puedas tú seguirle la lógica, porque entonces no dependeríamos de Él. Versos 29 en adelante. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las filas del campo. Fíjate qué versículo tan interesante, el 30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Para Dios el proceso a veces es más importante que el resultado, porque en el proceso se forma el carácter. Es algo fuertísimo. O sea, Dios nos ha traído a través de un proceso hasta consolidar esta iglesia. ¿Están de acuerdo? Y muchos hubiésemos querido que fuese más rápido. De hecho, el año pasado teníamos un proyecto de movernos a nuestro lugar permanente, y Dios dijo, hay músculos que yo quiero ejercitar, como la compasión, la misericordia, la generosidad, el evangelismo, la obediencia, y ya después yo les voy a dar su lugar. ¿Se imaginan un lugar precioso donde no tuviéramos una carga genuina y sincera por las nuevas generaciones? Sería nuestra perdición. La prosperidad de la gente que no toma en cuenta a Dios les echa a perder. Verso 30, poco a poco, ya lo dijimos. Verso 31, fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y donde el desierto hasta el, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En la tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. habla de las bendiciones y de las maldiciones, de no escuchar su voz. Y la más evidente de ellas es todo esto condicionado en no inclinarse a las imágenes de estos pueblos que no representan a Dios. ¿Cuál es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todos los muertos? A Dios nadie le vio jamás. Al unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la imagen de Dios. Pero por otra parte, Dios ha diseñado al ser humano y a sus discípulos para ser portadores de esa imagen. ¿Cómo reconciliar estas dos ideas? El libro de Romanos en el capítulo 8, en los versículos 28 y 29, nos dan la respuesta. Mira, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque los que antes conoció, los ha predestinado para que sean hechos conformados a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Es interesantísimo. Esta imagen que porta el hombre de Dios, distorsionada por su pecado y por su rebelión, Dios se ha propuesto en Jesucristo restaurarla. Por lo tanto, este final de este capítulo me dice: no te inclines a estas imágenes, sino más bien permite que mi palabra y mi espíritu conformen la imagen de mi Hijo dentro de ti, para que tú seas una imagen visible, ¿no?, de la bondad, de la gracia, del poder y de la misericordia de nuestro Dios. Y ese es un poco, bueno, no, ese es el final del libro del pacto, y esto es lo que traía esta mañana para que pudiéramos reflexionar como los planes de Dios para el 2020. Incluyendo a todos, organizados por familias, dándole la prioridad a los jóvenes, enfocados en el discipulado. No podemos dejar morir el gran valor que tenemos como Iglesia de Jesucristo, la palabra de Dios, que Dios nos ha llamado a defenderla, a vivirla, a proclamarla. Y al final, ¿para qué? Para que esta nos conforme a la imagen de su Hijo y podamos ser ejemplos vivos, vivientes, creíbles de su gracia, de su amor y de su poder. Y me gusta la idea de pensar en estos términos en cuanto al éxito de esta iglesia para el 2020. ¿Cuántos de nosotros están siendo incluidos? ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros jóvenes? ¿Qué tan aferrados estamos a su palabra? ¿Y cómo estamos dejando que esta conforme la imagen de su Hijo en nuestro corazón? ¿Les parece que oremos? Maravilloso Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos damos cuenta que todo viene de ti, todo es por ti, todo es para ti, Señor Jesús. Estamos felices de ver en este texto que tú tienes planes de protección, planes de provisión, planes de bendición, planes de dirección. Señor, planes de celebración. Tantas cosas tan preciosas tenías para este pueblo que no quiso escuchar tu palabra, no quiso que ser conformado a tu imagen, y todos ellos perecieron en el desierto. Dios hermoso, que esto no nos pase, no solamente a Semillas, sino a la iglesia, Señor, de principios del siglo XXI en el sur de California. Señor hermoso, ayúdanos como iglesia de Jesucristo a no permitir que muera, Señor, tu testimonio en nosotros, sino que completemos, Señor, esa tarea que tú nos has dado de predicar a Cristo, de hacer discípulos y de ser una imagen visible, creíble de tu gracia y de tu amor a esta comunidad que está a nuestro alrededor. Oramos, Señor, por un 2020 enfocado en lo que es importante, Señor. Oramos, Señor, por nuestros jovencitos. Yo te doy muchas gracias por por mis hijos, Señor. Ayúdame a amarles como tú quieres que les ame, Señor. Y sé que mi obediencia a ti al final del día será lo que les inspire y lo que les impacte. Y al final, lo que yo les deje como una herencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos, como discípulos tuyos, Señor, enfocarnos en las cosas que son importantes, Señor. A escuchar con atención tu palabra. Señor, ayúdanos a multiplicarnos también. Oramos para que en las células a fin de año puedan multiplicarse al doble, Señor. Oramos, Padre, para que todos nosotros, no haya ningún espectador, sino que todos estemos sentados en primera fila contemplando las cosas que para tu gloria haces poderosamente a través del nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Que cada persona podamos usar nuestros dones, nuestros talentos, Señor, y que seamos un testimonio de tu imagen, de tu misericordia y de tu amor. Danos muchas oportunidades uno a uno para predicar a Cristo, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje a la gente que no te conoce. Y si hubiese alguien entre nosotros que no ha rendido su vida a Jesucristo, no se ha reconciliado con Dios, no tiene certeza de su destino eterno, no sabe si sus pecados han sido perdonados, hoy podría ser una muy buena oportunidad para que le dijeras a Dios: Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Señor del universo, el Salvador del mundo, que fuiste a una cruz a derramar tu sangre para perdonarme. Te pido que entres a mi corazón, que me limpies y que me des la oportunidad de conocerte. Pon en mí hambre y sed de conocerte a través de tu palabra, Señor. Porque te lo pido en tu nombre.